En Radio Agricultura es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Miller, junto a sus panelistas invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. BCI Seguros, junto a ti, cada día. Y Ristorante Carmine, el legado de la cocina calabresa en Casa Costanera.
Muy buenos días. Bienvenidos a Directo al Grano en Radio Agricultura. Hoy, viernes 11 de septiembre, con un día nublado en la capital, pero esperemos que de aquí a una semana más el sol radie todo el país, porque estamos a 7 días de celebrar nuestras fiestas patrias el 18 de septiembre, y a raíz de aquello, a razón de la historia de nuestro país, tenemos una invitada de lujo en este viernes de entrevistas en profundidad aquí en Directo al Grano. Ella es Soledad Reyes del Villar, profesora, mamá, historiadora, que recientemente publicó una reversión de su libro Doña Javiera y la formación del Chile republicano, de Editorial Planeta, y vamos a conversar hoy día sobre no solamente la vida de Doña Javiera, sino que también el proceso creativo que significa escribir una biografía política de alguien que no ocupó cargos, que es algo que llama particularmente la atención. Soledad, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy.
Gracias a ti, Miguel, por la invitación, un gusto estar acá. Y cierto lo que dices, fue una mujer que actuó siempre tras bambalinas, que era como José Miguel Carrera, lo que se dice mucho, que no hacía nada sin preguntarle, pero nunca tuvo ella un cargo específico. Entonces, difícil escribir la biografía, y había muy poco sobre ella también, como unas semblanzas así más conocidas, pero no.
Y aún así, es probablemente una de las figuras más reconocidas, no solamente porque hoy día probablemente miles de niños alrededor del país están bailando La Refalosa y cantando Doña Javiera y La Refalosa, sino que además porque tiene, ¿no es cierto?, esa particularidad de haber sido testigo privilegiado de la historia y la formación republicana.
Claro, y desde muy niña, porque ella, su mamá era una mujer también muy muy culta. Ella, como iba al colegio, esta mamá la educaba. Y ella misma después, en la etapa de lo que es la Patria Vieja, ella abrió las puertas de su casa para hacer estas tertulias que replicó en lo que su madre veía, que muchas veces incluso peleaban porque ella o se metía o opinaba más de lo que correspondía. Y después, bueno, por eso el libro está dividido en tres partes, porque todo lo que es primero la independencia, después el exilio, y la tercera parte, que por eso responde como a la formación del Chile republicano, que ahí se sabe muy poco de ella. Ella estaba más recluida en su hacienda, en San Francisco del Monte, pero sí era amiga o tenía algún vínculo, bueno, era tía de un liberal ahí, José Miguel Carrera Fontecilla, que estaba tras bambalinas también, pero totalmente relacionada con los protagonistas de esa época. Entonces, ahí yo aproveché, porque ella vivió 80 años, lo que hay un escritor, Vicente Grez, que dice lo que es una grave falta en una mujer, en una época que la edad era 30.
Yo creo que vas a tener que explicar por qué dice, sí, que es una grave ofrenda, ¿cierto?
81 años, imagínate. Y ahí, claro, dije, voy a aprovechar su vida completa para seguir contando, y conté esa parte de la historia de Chile en la que ella no aparece mucho.
Oye, y su papá también fue un hombre longevo, Ignacio de la Carrera, quien participó de la primera Junta Nacional de Gobierno, que conmemoramos el próximo 18 de septiembre, vivió hasta los 70, 71 años, que era rarísimo para la época. O sea, la esperanza de vida había sido 25,
sí, 30. Sí, 30 años, y ella murió 81 de cáncer.
Además, mira.
Sí, cuidada por una de sus nietas. Y el papá también, por una vida, o sea, participó en la primera junta, y después estuvo exiliado en Juan Fernández casi 2 años y medio.
¿En Juan Fernández?
Sí, Juan Fernández, que era ahí cuando venía el virrey, venía con la orden de convertirla, y como hay una, Vicuña Mackenna, como le dicen, un presidio tenebroso. Y ahí fueron varios, pues, y este señor ya anciano casi, en esa época era un anciano tener 70 años. 2 años y medio estuvo ahí.
Oye, pero pobre. Es una familia clave en la formación de la República, la familia Carrera en general, vamos a hablar específicamente de Doña Javiera, pero también con todo el peso, toda la incomodidad, la mochila de haber sido parte de la independencia. O sea, la verdad es que Doña Javiera llega hasta los 80, pero sabemos que sus hermanos no.
No, pues su hermano lo fusilan a los 3, primero a Luis y a Juan José Carrera en 1818, y 3 años después a José Miguel. Y ahí lo único, claro, que quedó con descendencia fue José Miguel Carrera. De hecho, su hijo no conocía a su padre, en el fondo ella estaba embarazada cuando él lo fusilaron.
Y de ahí viene José Miguel Carrera Fontecilla.
Fontecilla, sí.
Y ahí vamos a llegar la larga línea hasta Ignacio Carrera Pinto.
Claro,
¿no?
Ese de la Guerra del Pacífico.
Sí, pues es que, sí. Es que el siglo XIX está marcado por la familia Carrera y, como te digo, por la penumbra.
Sí, porque es una historia muy triste, yo encuentro.
Ordenemos un poco esto, que sí. La gente, el que está. Yo me vuelo en esta historia, entonces vamos a saltar de lado a lado. Pero las personas que lo están escuchando hoy día y que quieren tener conocimiento para celebrar con mayor ganas la historia de la patria. Ven a Javiera Carrera y piensa en una sola cosa.
La Refalosa.
La Refalosa. Y los segundos, que son un poco más, en la primera bandera.
Sí, que ella la bordó, supuestamente. Esa la,
¿supuestamente?
La, sí, o que prestó, o cuando se bordó y se confeccionó, fue en su casa. La primera bandera, que eran tres franjas, azul, blanca y amarillo.
Por el trigo, ¿cómo era? El mar y la nieve, una cosa así me enseñaban, sí, en el colegio cuando lo tenía.
Mira, qué buena memoria. Sí. Algo, bueno, a ti te encanta la historia.
Sí, sí. Ahora yo soy higienista y esto
sí, pero no vine, yo no vine a pelear.
Sí, pero vinimos a chismear históricamente, que eso es lo importante.
Claro. Sí, pero es triste la historia, o sea, la de... Ah, tú estás diciendo que íbamos a ordenar, claro. Como te enseñan en el colegio, Patria Vieja, Reconquista, Patria Nueva.
¿Y en la patria vieja cuál era, claro, el rol de Javiera Carrera?
Ahí siempre apoyando a su hermano, que mediante tres golpes militares se quedó con el poder. Y ahí ella, bueno, también muy provocativa, porque había mujeres que no la querían, le decían la jaiba o la indómita.
¿La jaiba?
Sí, porque como que acaparaba así todo, no sé, como... Y que se creía la dueña del país. Pues. Y ahí ella hizo... se estaba ya en los primeros como combate contra los españoles y se hizo una fiesta, y ella apareció como muy provocativa con una peineta, con una corona española vuelta al revés, como simbolizando así la decadencia de la monarquía. Y los tres hermanos también, con algo parecido en sus sombreros. Pues, y eso es todo ella, como... Y ahí ella se lucía como la anfitriona y lo que se dice mucho, bueno, y él mismo lo cuenta en sus cartas, José Miguel Carrera, para todo necesitaba el consejo, la autorización o la venia de Javiera Carrera.
Lo cual, o sea, era provocadora.
Sí, pues sí.
En una época, muy, una sociedad muy tradicional, de mucha pauta, de mucha diplomacia.
Por eso en algunas fuentes que yo encuentro que la hablan mal de ella, como por dos razones. Una por esa, porque en el fondo estos Carreras, que bueno, había gente que le decía a los Napoleones chilenos, que en verdad se creían los dueños del país, y ella era, bueno, ella era la hermana mayor, y su mamá murió cuando eran todos muy jóvenes, y ella quedó como la
Francisca Verdugo murió.
Sí,
joven.
En 1805, o sea, antes de que...
Antes
y ahí
de
ella es como la mamá y la hermana, sí.
O sea, en ese tiempo José Miguel Carrera estaba en España, sí, probablemente.
Estaba en España, claro, y ahí cuando se forma esta primera junta, la que vamos a celebrar ahora prontamente, ahí José Miguel Carrera decide volver. Cuando ve que su padre es uno de los miembros de esta junta, y hay una carta ahí que yo incluyo, que explica, él estaba en España, pero sentía que su lugar estaba acá.
Ya era avanzada, tenía 62 años, más o menos, cuando fue la primera Junta Nacional de Gobierno. Y allí José Miguel Carrera vuelve, y ahí empieza Javiera a activarse en las redes oscuras de la política.
Sí, totalmente.
Lo voy a decir más dramático, claro, pero...
Y abre las puertas de su casa, hace tertulia, organiza todo, como invita a otras mujeres a involucrarse en todo este proceso. De hecho, hay una historia muy relatada que donde ellos vivían tenía la casa como una puerta falsa hacia Morandé, y por ahí se pasaban, no sé, pues, armas, sables, cosas, los patriotas, y la clave para que abrieran esa puerta era Viva la Panchita, que ella, porque ella se llama Francisca Javiera.
Ah,
eso
decía,
era por ella.
Panchita.
Viva la Panchita, o sea, como una clave.
O sea, tenemos un montón de apodos, la jaiba, sí, para quienes la odian.
Sí.
Panchita para quienes eran parte de la rebelión.
Bueno, y el apodo más famoso que se atribuye, que ella se lo puso a Bernardo Higgins, pues, ¿tú sabes cuál es?
Ah, sí.
Se dice que fue ella.
Sí, lo he leído, sí, por las biografías de Bernardo Higgins. A ella no le tenía especial cariño.
No, nada.
A Bernardo.
Nada, porque ahí, bueno, en esas batallas, desde ahí ya empieza esta lucha entre carreristas y higienistas, porque se dice mucho, ¿no? Ellos odiaron desde el desastre de Rancagua, que es cuando ya llegan los españoles, como que triunfan sobre los patriotas y se acaba con todo lo que se había hecho en el Instituto Nacional, la Biblioteca Nacional, un periodo que a uno se lo enseñaban como la Reconquista, pero española, porque en Chile se destruyó todo lo que se había avanzado. Y ahí ya se odiaban ellos dos.
Ahí
empieza,
no había...
sí. Uno fue comandante, Carrera era comandante jefe del ejército, se fue al sur, ahí pasó un problema en Chillán, lo sacaron, ponían O'Higgins, y ahí Javiera Carrera dice que eso era todo como un manejo de O'Higgins, para quitarle la comandancia del ejército.
A José Miguel Carrera.
Sí, y después en este desastre de Rancagua, que ahí, bueno, hay versiones distintas hasta el día de hoy, que uno llegó, que el otro llegó más tarde, que uno está en Rancagua, el otro como en Paine, bueno.
La versión que yo he leído, lo bueno, es que José Miguel Carrera no llegó, Y dejó solo el pobre Nardo en el desastre de Rancagua.
Y partieron juntos ahí al exilio en Mendoza, pues todo.
Eso es algo impresionante porque Javiera Carrera ya tenía hijos.
Sí, pues tenía, sí, siete.
Tenía siete hijos.
Ella se casó dos veces, primero con un señor Manuel de la Lastra, y enviudó a los 18 años, y ahí quedó con dos hijos. Y uno, el mayor, Manuel de la Lastra, está siempre involucrado acá, con los Carreras, escondido en todas las batallas, participa siempre, el mayor. Y ahí se volvió a casar con Pío de Valdés, se me fue el nombre, Eduardo Pío, no, bueno.
Señor Pío
Pedro Díaz de Valdés, y ahí tuvo cinco hijos.
Llegó a tener una familia muy novedosa, sí. Pero en 1814 se va al exilio sola, ¿no?
No, con Pedro, con uno de los hijos, que no, nunca se sabe, ¿no? Por qué, no, es como el tercero. Con él se va. No, el más grande se llama Pío. Se va con él y él la acompaña en todo el exilio. Está primero en Mendoza, después en Buenos Aires, después la encierran en un convento en San Juan y después en Montevideo.
Oye, pero qué escándalo más grande, sí. Arrancar del país con uno de tus siete hijos.
Y ella ni siquiera, ella no preguntó, ella le informó al marido, le dejó una carta y hay una frase que nunca se me olvida que le dice: tengo como el pecado de ser Carrera, como decir. Y ahí dice: yo inspiré a mis hermanos en este movimiento libertario, así que seré madre y hermana. Y no le pregunta, y se va y le deja esta carta. Y lo que yo creo ahí es que ella nunca jamás pensó que iba a demorarse 10 años en volver.
Sí, porque además hace una vuelta muy larga con sus hermanos también. Tienen un rol en la independencia argentina, tienen todo un proceso, claro, entre las montoneras de Carrera, sí, con el coronel o general Ramírez en esa época. Ella está un poco alejada de eso, ¿no es cierto?
Sí, y ahí, pero en el fondo, como la persecución a los hermanos Carrera, en el fondo ella la vivió en carne propia. Mira, me mira con una cara.
No, es que yo estas cosas empiezo a imaginarme, sí, el proceso. Esto es como,
pero porque en el fondo esa rivalidad entre los Higgins y Carrera se trasladó a Mendoza y ahí estaba San Martín montando todo este campamento. Y ahí él se da cuenta como que no puede quedar atrapado en la rivalidad entre estos dos, y saca a todos los hermanos Carrera. Los echan de Mendoza. Incluso le revisaron las maletas, pues, decían a ver si traen los tesoros públicos del Estado.
A los
y ahí se van, claro, y con otros que también van a estar siempre en este proceso, por ejemplo Camilo Enrique, hay un cura también, Bartolomé Toyo, bueno, hay un grupo así de exiliados, pero que van a ser perseguidos mientras después la Bernardo Higgins y la logia Lautaro persigan de esta manera.
La logia mejoraba, claro, no tener conflicto, esto es culpa de San Martín, no.
Sí.
Hermana y madre.
Sí.
El pecado es ser hermana y dejar a la parte de señora, a la esposa, fuera.
Fuera.
O sea, básicamente le dice al marido: yo tengo dos roles importantes, le faltó ser.
Y me dijiste el detalle, ella, y todas las cartas, que es lo que yo lejos más utilicé para escribir este libro, ella nunca usaba el. Firmaba como la mujer casada, que eso yo creo que no sé si hasta. Igual no tanto, como. De y el apellido del marido. Ella siempre firmaba Javiera Carrera.
Ah, pero una mujer.
Y eso era sirvo, sí. Y otra anécdota que hay después, bueno, ella está 10 años en este exilio y de repente le llega una carta al marido que Pío, el hijo mayor, había aparecido una señora diciendo: mi hija está embarazada de Pío. Y Pedro Díaz Valdés dice, en la carta le dice: ojalá puedas volver, vamos a tener que casarlo. Y la respuesta de ella: ¿cómo se te ocurre que lo vamos a casar? ¿Por qué lo vamos a castigar toda su vida por la falta de una noche? Fíjate
eso es lo que dice Javiera.
Sí.
¿Por qué lo vamos a castigar toda su vida
por la falta de una noche?
Ah, pero es una mujer muy, muy adelantada a su época.
Totalmente, sí. Y muy. Era difícil llevarle la contra, yo creo. Muy,
no, yo siendo el señor de la Lastra, ¿no? ¿Cómo se llama el segundo marido mío?
Díaz de Valdés, Pedro Díaz de Valdés.
Yo siendo Pedro Díaz de Valdés, lo habría hecho exactamente lo mismo, o sea, no.
Porque después, en el fondo, cuando empieza la patria nueva, ya después, bueno, de Maipú, de Chacabuco, que ya no hay españoles, o sea, empieza ya, en verdad, la formación de este de esta república, y ahí Díaz de Valdés le escribía ya: vuélvete. Y ella decía: no, mientras siga gobernando O'Higgins, yo no piso ese país.
Además, pero con un rechazo absoluto a la obra del prócer de la patria. Pero
hay otra versión también, porque que es harta copucha, porque la historia tiene harto cagüín.
Y esa es la parte más entretenida, la hace viva.
Que al final parece que no era tanto por O'Higgins, sino que tenía y se había enamorado ahí de un norteamericano, amigo, José Miguel Carrera. Sí, eso se. Y yo la incluyo ahí, esa versión, con bien documentada, con harta.
Que parte del trabajo más importante de reconstrucción de un libro de esta naturaleza son efectivamente las fuentes primarias. Tú lo estás hablando mucho acerca de las cartas.
Sí, es que escribió mucho, mucho. Y no solo ella, José Miguel también, el papá, don Ignacio, entonces entre ellos. Y también algunos historiadores del siglo XIX, sobre todo lo que más es Vicuña Mackenna. Y esto, los hermanos Amunátegui, ellos.
¿De quién viene el mito de Javiera Carrera? ¿Viene de Vicuña Mackenna?
Eso sí, de una semblanza que él escribió cuando ella murió.
De
1862. Y lo otro de Grez, ¿cómo se llama? Que tiene Vicente Grez, un libro que se llama Las Mujeres de la Independencia.
Que es muy buen libro.
Sí, y ahí está como bien. Y algunos la nombran, bueno, y acá como que no hay términos medios, o sea, la quieren o la odian.
Es una persona que levanta los humores y las pasiones de la época.
Esto de, en esa época, una mujer se dedicaba a la casa, a los hijos y al marido, pues esta revolucionaria que se va del país dejando a su hijo, que vuelve 10 años después, como. Pero por eso te digo que la historia es triste, porque imagínate, cuando ella vuelve, hay una frase que dice: Chile ya no es mi patria, dice. Y por eso ya habían.
Chile no es mi patria.
Sí, ya, imagínate, los tres hermanos fusilados, y las pocas energías que le quedaban las utilizó ya cuando gobernaba Pintos, y ya su amigo liberal, y armó una comisión que fue a Mendoza a buscar los restos de su hermano. Resto, súper resto, porque en verdad todos decapitados. A uno, a José Miguel Carrera, le cortaron un brazo, lo mandaron a Mendoza, así como un trofeo. Entonces, eso es terrible. Sí.
Es bien dramática el final de la familia Carrera. La familia Carrera está teñida de infortunios, está teñida de conflictos. Y la única que sobrevive todo el periodo es doña. ¿Qué año se muere Javiera Carrera?
1862.
O sea, le faltó poquito, era imposible llegar a los 100, pero le faltó poquito para llegar a la guerra del Pacífico y ver el último descendiente de Carrera en primera línea.
Lo que sí ella vio, y yo me la imagino perfecto opinando, así comentando todo, la guerra ya entre conservadores y liberales, que fue 1851 y 1859.
La revolución de Pedro León Gallo.
Claro, y ahí participaba con los liberales, su sobrino, José Miguel Carrera Fontecilla, con Vicuña Mackenna, con ellos, contra los conservadores, y sobre todo que no fuera reelegido Manuel Montt.
Mira, vamos a hacer una pausa acá y vamos a ir a comerciales aquí en Directo al Grano, y a la vuelta seguiremos conversando sobre doña Javiera y la formación del Chile republicano de Soledad Reyes.
Con Caja 18 es hora de celebrar las fiestas patrias como corresponde. Tenemos un crédito social con hasta 40% de descuento en la tasa. Sí, escuchaste bien, con hasta 40% de descuento en la tasa. Y además, sortearemos un crédito gratis cada semana para que este septiembre sea el mejor. Simula y solicita tu crédito social en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Último minuto.
Estamos en el negocio de don Jorge, que tiene una gran noticia. Don Jorge, cuéntenos.
Mire, lo que pasa es que hicieron una alianza con Codelco.
¿Quién?
¿Cómo que quién? SQM Litio, güey. Ahora es Nuevo Andino Litio y seguirá liderando la transición energética mundial.
¿Y usted cómo sabe tanto?
Me lo contó un pajarito.
Increíble. Adelante, estudio.
Esta noticia dará que hablar. Hoy, Nuevo Andino Litio lidera desde Chile la descarbonización global. Ya lo sabes, te lo contó don Jorge. Perdón, un pajarito. Nuevo Andino Litio. Somos litio, somos futuro.
En Consorcio, sabemos que tu hogar guarda lo más valioso para ti. Por eso, con el seguro de hogar Consorcio cuentas con protección ante robos, incendios, sismos y más. Asegura tu hogar de manera 100% online en consorcio.cl. Tu vida más tranquila, tu vida más Consorcio. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
Ristorante Carmine llega desde Calabria al sur de Italia con la misión en el corazón de mantener viva la auténtica cocina italiana. Cada plato refleja pasión por la tradición, hospitalidad y el amor por los sabores que unen y nos trasladan al bel paese. Carmine en Casa Costanera. Visítanos también en carminecucinaitaliana.cl.
¿Aló, Cami? Estoy casi listo con mi negocio.
¡Ay, qué bien!
Vi que tengo que contratar un seguro laboral. ¿Cuál eligieron ustedes?
Nosotros fuimos a la Segura con la H. Porque nos cuidan en todo Chile con asesorías preventivas y capacitaciones, herramientas digitales, atención de salud y mucho más. Si eres pyme, independiente o tienes una empresa nueva, haz como yo, que con H Seguro Laboral voy a la Segura. Adhiérete en h.cl/súmate. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Estas fiestas patrias, ven a vivir la Semana de la Chilenidad, la fiesta más linda de Chile. 12, 13 y del 16 al 20 de septiembre, en el Parque Padre Hurtado. Entre Mares, sábado 12, Stefan Kramer, jueves 17, show infantil, Los Frutantes. Y todos los días, presentaciones ecuestres, juegos típicos, granja, patio de cueca, gastronomía y mucho más. Compra tus entradas en ticketplus.cl.
Latinoamérica es un mercado lleno de oportunidades. Con Pronto Paga puedes expandir tu negocio, llegar a nuevos mercados y gestionar tus cobros y pagos desde una sola integración. Menos complejidad, más posibilidades de crecer. Pronto Paga, nuestro negocio es hacer crecer el tuyo. Para conocer más sobre nuestras soluciones, ingresa a www.prontopaga.com.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Presenta Quimetal, 75 años acompañando el desarrollo de la industria y el campo chileno.
El sitio de inspección fitosanitaria de Teno cerró la temporada 2025-2026 con un récord de más de 14 millones 400 mil cajas revisadas, superando ampliamente a los 12 millones registrados durante el periodo anterior. En total, el SAC y el Departamento de Agricultura de Estados Unidos certificaron más de 11.000 lotes de productos hortofrutícolas provenientes del Maule y destinados principalmente al mercado estadounidense. Las especies más inspeccionadas fueron naranjas, manzanas, mandarinas y cerezas, seguidas por ciruelas, nectarines y kiwis. El recinto también cuenta con tecnología PCR para detectar plagas de importancia cuarentenaria y agilizar la certificación de la fruta chilena. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura. Presentó Quimetal, 75 años acompañando el desarrollo de la industria y el campo chileno. En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Estamos de vuelta en Directo al Grano. Me desconcentré un segundo. Puede ser porque es día viernes. Viernes 11 de septiembre. Y recuerden siempre seguirnos en nuestras redes sociales, al grano 921 en X y arroba Radio Agricultura en Instagram. Si tienen alguna duda para la autora, yo voy a meter a ver la transmisión en vivo aquí para poder hacerle preguntas. Estamos conversando sobre el libro reeditado de Soledad Reyes, Doña Javiera y la formación del Chile republicano. Como que me gusta mostrarlo porque la portada es espectacular, realmente muy bonita. Así que felicitaciones a la autora y a Editorial Planeta también por esta versión.
A Catalina Chung es la diseñadora de la portada.
Catalina Chung, para los créditos. Sí. Muy, muy linda la portada les quedó. A todos que nos escuchan pueden ir a Google, ponen Soledad Reyes, Doña Javiera, y les va a aparecer el link de alguna casa que lo está vendiendo, que está en todas las librerías.
Sí, en todas las librerías, desde el primero de septiembre, si está recién.
En alguna librería, además, estaba como en gigantografía.
En la Antártica del Mut, estaba en una pantalla, así
Veía. Se veía muy,
espléndida.
Muy, muy linda. Y estábamos hablando acerca del rol de Doña Javiera durante el periodo de la formación del Chile republicano, básicamente posterior a la abdicación de Bernardo O'Higgins, o posterior, en verdad, ni siquiera la batalla de Lircay, estamos hablando ya después del 30, con la figura de Diego
Portales. Claro, ella estuvo los 10 años que estuvo exiliada fue de 1814 a 1824. Volvió un año después de la caída de O'Higgins.
Ah, pero vuelve rápidamente después de...
Sí, pero ahí es cuando dice Chile ya no es mi patria y se instala, había muerto ya don Ignacio también. Sí. Mientras ella estaba exiliada murió su papá.
1819, creo que.
Y ahí se instaló en esta hacienda, o sea, desde que, por ejemplo, se hizo amiga de Andrés Bello, de la señora Andrés Bello, y él iba a temporada allá y escribía... y de las pocas veces que ella vino a Santiago, de hecho, fue a la inauguración de la Universidad de Chile.
Mira.
Y estaba ahí con familiares, no muy... con mucha pena también, mucha tristeza. Y ya cuando está enferma de cáncer, ahí vuelve a Santiago y cuidada por esta nieta, Adela.
Déjame hacer un pequeño serie de tiempo, porque hermana José Miguel Carrera, un rol en la patria vieja.
Sí.
Durante la Reconquista, exiliada. Su exilio. Enemiga acérrima de Bernardo O'Higgins, ¿no es cierto? Vamos, para exagerar un poco. Pero también tiene relaciones con Diego Portales.
Claro, o sea, pero ahí ella...
Ya estaba alejada del mundo público.
Sí, y yo, bueno, como ya si era tan falta grave que viviera 80 años conmigo y con mi absoluto convencimiento de que hay un interés por la historia de Chile y que nuestra historia es súper entretenida, Y ahí yo dije, yo podría haber terminado el libro ahí, pero yo dije, no, ya, si vivió hasta los 60, contemos un poco esos 30 años de historia que son las 3 décadas de gobiernos conservadores, porque ella era totalmente...
Prieto, Bulnes y Montt.
Sí, 10 años cada uno.
Entonces, sí, los decenios. No, todavía funciona la memoria del colegio.
Pero increíble tu memoria.
Gracias a Hernando Galloso, gran profesor de historia.
Mira. Y ahí, claro, cuento esa parte, cuento de portales, cuento incluso los años 1850, quién fue Bilbao, quién fue muy así como...
¿Tuvo relación también con Francisco Bilbao?
No. Ella ahí...
ella estaba relegada, claro, en su hacienda, sí, ¿no es cierto?
Sí, totalmente, como te digo, venía poco a Santiago, se dedicó, hizo una población, contrató un arquitecto y un geógrafo como para subdividir, tuvo unas peleas también porque su papá, don Ignacio, en tiempo de, cuando volvió de Juan Fernández, vendió un pedazo de esta hacienda, ¿sabía quién? Al padre de Diego Barros Arana.
Mira.
Y ahí se dedicó a eso, a los hijos, a los nietos, no.
Diego, es impresionante, Diego Barros Arana, que después tiene a Luis Barros Borgoño, que va a ser diputado de la República, va a ser presidente del Partido Liberal, va a tener un rol muy importante, ser candidato presidencial o precandidato, esto es la época de 1925. Uno conecta esos 100 años y ella parece ser el centroide casi, porque O'Higgins termina en Perú y nadie más sabe de él. Los Carrera tienen un final, como ya lo conversamos, bastante
San Martín triste. También, no sé, todo termina mal.
Ella sobrevive el tiempo, relegada, ¿no es cierto?, alejada de la sociedad pública, pero con esta intervención con Andrés Bello, que tú me dices que era amiga de la señora Andrés Bello.
Sí.
O sea, igual tiene conexiones con el resto de la historia de Chile.
Sí, y iban a verla a su casa, este mismo Vicuña Mackenna, como yo digo, este sobrino, todos estos más jóvenes, liberales, que ella, yo imagino que los apoyaba, los alentaba, para que no triunfara Montt.
Para que no triunfara Montt.
O sea, para que no siguiera Montt o su... Y de ahí, claro, ya... ahí empieza otro gobierno de Joaquín Pérez y ahí ella muere y ahí ya se termina Pérez. El libro. Y el libro termina con la frase tristísima que...
Esa la dejamos para el final. Porque entre medio hay que preguntar... Tú en este libro lo que haces es integrar la historia de Doña Javiera con la historia de la República, ¿no es cierto? Y esa es una de las grandes innovaciones que tiene el libro. Uno abre las páginas y se encuentra con... ¿Quién eran los Pincheira?
Claro.
Y eso es para contextualizar, ¿cómo es el proceso de creación de Soledad Reyes en esto?
Ya soy bien matea, leo primero mucho, yo no sé, me imagino que pueden haber otros escritores que van investigando y escribiendo. No, a mí me gusta primero un buen proceso de investigación y sobre todo, como digo, cartas y memorias de época. Y cuando ya tengo esa investigación, a mi gusto casi no terminada, como que uno se demora en terminar, pero ya bien contundente, ahí empiezo a escribir.
Esto ha sido el proceso de Manuel Rodríguez, aunque a Patria, de Balmaceda también, y de Doña Javiera.
Sí, y de lo que estoy escribiendo ahora, que se no lo puede decir de qué, pero no mi obra maestra.
No voy a decir, yo también espero eso. Y aparte es un libro que...
Esa es una teleserie ya, como para...
La verdad, las cosas es que yo siempre insisto, si algún ejecutivo, algún creativo de series de televisión va y lee tu libro, puede tener perfectamente una de las mejores series de época de la historia de Chile. ¿No se ha creado nada audiovisual de Javiera Carrera?
No, hay, estamos en algunas ahí conversaciones, se está haciendo un intento, pero es difícil. No es, o yo me imaginaba, como no sé si viste una serie de la vida de Isabel Allende, si 3 capítulos, y tampoco es... Sí.
Pero de capítulos bien esto. Aquí tiene el guión completo.
Completo, sí.
Oye, cuéntanos un poco, sigamos con este proceso que siempre es interesante descubrir la metodología del autor, básicamente. Bueno, tú haces clases de guiar tesis en ciencia política en cuarto año, ahí en la Universidad del Desarrollo, pero ¿dónde vas a buscar la fuente?
¿Conoces una página, por ejemplo, Memoria Chilena?
Espectacular.
Espectacular. No sé qué haría sin esa página, porque tienen digitalizado mucho. Del siglo XIX, pues que no es... y no solo, por ejemplo, un gran libro de Vicuña Mackenna, artículos de periodísticos, de prensa, esa página me y memorias que, bueno, a lo largo ya de tantos años como historiadora, también tengo una buena biblioteca, he ido armando. Y ahí yo ocupo de todo tipo de autores. Me gusta contar la historia ocupando historiadores o higienistas, otros carreristas, no sé, o lo que estoy ahora, muy conservadores o muy liberales. Y me gusta contarle al público común y corriente de una escritura súper fácil, tú has leído.
Sí, es muy ágil de leer.
Y que el lector se haga más su idea, como... Por ejemplo, el otro día me llamó la atención, hay una parte que yo hablo mucho de portales, pero explico, bueno, su actuar en Lester Chile, su fin, su muerte, pero también hablo de su parte personal. Y la otra vez alguien me dijo, terminé tu libro y ahora odio a portales. Y yo no era lo que esperaba, pero lo odiaba por cómo había tratado a la mujer, cómo no había reconocido a los hijos, lo odio.
Por portales no fue un buen ejemplo.
No, ni buen marido, ni buen...
No, para nada. No. Otra cosa fue la construcción que hizo. Fíjense que, para que ya nos escuchen, es tan importante la agilidad en la lectura que me voy a dar el lujo de leer tres líneas de una página del libro de Soledad. Al poco tiempo, las cosas dejarían de estar tan tranquilas. Los primeros problemas los dio José Miguel, cuya impetuosidad empezaría a perjudicar a la familia. Más de una vez, y muy a su pesar, Javiera tuvo que tomar drásticas medidas para tratar de enrielarlo.
Sí, que era desordenado.
Era muy desordenado, sí, José Miguel Carrera.
Sí.
Por eso lo mandó.
Y yo creo que era muy simpático. Hay una frase que dice, no podía hablar dos minutos con él sin convertirte en su amigo. Así como generoso, muy... Bueno, muy amigo de Manuel Rodríguez, mi...
También. Otro, sí. Sí, pero ¿cómo se conectaba? ¿Hay conexión entre Javiera Carrera y Manuel Rodríguez?
Sí, pues que la familia vivían al frente en... Ah, y donde está hoy día el Banco Central, eso es Agustina con
Moneda. Bueno, un penquista que se ubique en calle de Santiago.
Ya, bueno, y vivían en diagonal, estaban juntos en el colegio. Y las familias, claro, eran amigas. De hecho, los Carrera a Manuel Rodríguez le decían el morocho. Y toda esa parte de la independencia, bueno, una escapada junto al otro barrio, o sea, a la Chimba, al otro lado del río.
Ya,
al
río,
al puente de Calicanto.
Ya, ahí. Perfecto.
Y toda esa etapa la vivieron juntas. Pues Manuel Rodríguez, bueno, él también partió exiliado a Mendoza y ahí, cuando San Martín, cuando te contaba esto, que no se podía quedar atrapado entre estas dos familias. Y se da cuenta como del valor de Manuel Rodríguez y dice, hagamos como que te echo también junto con los Carreras, pero... Y ahí hicieron todo ese plan que él cruzó la cordillera para ver qué estaba pasando acá en Santiago.
¿Manuel Rodríguez traiciona a los Carreras al final?
Ah, no.
O sea, pero al momento en que San Martín le dice, te voy a hacer como que te echo...
No, pero para los higienistas, en el fondo. Inventemos que también te está yendo, pero acá todo esto... Y ahí lo otro que el gran... Bueno, que ahora creo que está señalizado, pero se supone que había un túnel en esta casa en el monte, por el costado como de una de las bodegas... de un kilómetro de largo y salía justo en una iglesia que estaba en la mitad de la plaza. Y ese ahí también parece que se usó mucho, era un túnel antiguo construido como para defenderse de los indígenas. También se usó mucho. Y se supone que años después también lo usaba Carrera Fontecilla escapándose de los...
¿En serio?
Sí. Y hoy día está cerrado, bueno, pero está indicado como el inicio del túnel.
Mira. ¿Y dónde queda eso?
En San Francisco, en el monte, como cerca. Y hoy día está en una viña, y Viña Doña Javiera. Sí, y lo que era toda su casa de Monumento Nacional también.
Porque te quiera visitarlo. Yo no soy muy acérrimo a la historia de los Carrera, pero la verdad es que este libro cautiva. Oye, ¿qué pasa con Javiera Carrera después de esto? ¿Qué pasa? Ya vuelve a Chile, están sus amigos durante los decenios. ¿Qué hace ella? ¿Tiene algún rol público? ¿Sigue en su rol de consejera? ¿Entre la sombra? ¿O se retira? Si,
no, retirada, yo me imagino que muy consejera, como te digo, de estos liberales, su sobrino y compañía. Bueno, y después, eso fue el año 20, no, como el 28 fue cuando traen esto, los restos de los hermanos, que como te digo, yo creo que ese fue su último gran... y yo creo que también cansada, como enferma, sé que, no sé, pues hacía mermeladas, que bueno, que subdivisió para hacer esta población y que si recibía visita. Y después, bueno, como, no, que todavía no me dejáis contar el...
No, todavía no.
Ya.
Porque esto, ahora vamos a ir a la última pausa del programa, ya a la vuelta, vamos a saber sobre el desenlace de Javiera Carrera en vivo. Ya volvemos.
Evoluciona, la tecnología evoluciona, los negocios evolucionan, el mundo del trabajo también. En Teamwork evolucionamos con él, transformando la manera en que las empresas encuentran, contratan, desarrollan y gestionan su talento. Con soluciones en outsourcing, servicios transitorios, formación, selección profesional y payroll. Teamwork, la revolución del talento. Conócenos en team-mediowork.cl.
Costa en el programa auspiciado por Vice Vida. Estábamos conversando sobre el éxito de las empresas. ¿Cuál dirías tú que es la clave como asesor experto?
Sin duda su gente, Pedro. Por eso, para alcanzar grandes metas, la mejor jugada de una empresa es cuidar a su equipo con el seguro de salud de Vice Vida. Cuando los colaboradores se sienten protegidos, todos trabajan más tranquilos.
Vice Vida, asesoría experta en vida, salud, ahorro y jubilación.
En Universidad Andrés Bello, la inclusión es parte de nuestro sello formativo. Por eso, con orgullo celebramos los 20 años del programa Diploma en Habilidades Laborales, una iniciativa pionera en Chile, diseñada para que jóvenes con discapacidad intelectual puedan acceder a la educación superior. A la fecha, ya son más de 600 los jóvenes que mediante este programa han adquirido herramientas, autonomía y confianza para integrarse al mundo laboral. Universidad Andrés Bello, contribuyendo a un Chile más inclusivo.
Jugabet, del US Open a la Champions League y de ahí al fútbol chileno. Esta semana hay deporte para todos los gustos. Entra a jugabet.cl, busca tu campeonato favorito y encuentra ofertas para cada campeonato. Elige dónde jugar y haz que cada partido cuente. Jugabet, haz tu jugada, hazla legendaria. Juega con responsabilidad.
Hoy por hoy, Chile es un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar. Y, si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
¿Sabías que la sostenibilidad es hoy el motor de la competitividad para las pymes en Chile? Con esa visión nace Pymes con Impacto, una iniciativa liderada por la Cámara de Comercio de Santiago, Sistema B y el Global Reporting Initiative, con el financiamiento de All Invest Verde. El programa ha preparado a decenas de pymes de diversas industrias para integrarse con éxito en las cadenas de valor más exigentes, generando nuevas oportunidades de negocios con grandes compañías. Este éxito compartido se celebrará próximamente en Sky Costanera, consolidando así a una nueva generación de empresas más transparentes y preparadas para el futuro.
Hoy por hoy, Chile es con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar. Y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Estamos de vuelta en Radio Agricultura, directo al grano. Por supuesto, se dieron cuenta que no está Gonzalo hoy día, está en China en viaje académico, pero estamos intentando reemplazarlo de la mejor manera posible. Y para eso, como siempre, tenemos que saludar a quienes hacen posible este programa. De Calabria, Casa Costanera, Restaurant Carmine celebra la auténtica cocina italiana. Platos, maridajes y un ambiente que invita a quedarse. Tradición, pasión y hospitalidad en cada detalle. Más en carminecucinaitaliana.cl. Y además, tenemos una gran noticia. Radio Agricultura, perdón, ya está en la televisión, llegando a más de 1.300.000 hogares. Búscanos en BTR Canal 47, Claro Canal 518, GTD y Telsur Canal 143, Mundo Canal 114 y Zapping Canal 166. Además, en nuestro canal de YouTube Agricultura TV. Radio Agricultura, 90 años comprometidos con Chile. Y contrata tu seguro automotriz en BCI Seguros y recibe un descuento de 100 pesos por litro en Copec durante un año. BCI Seguros, junto a ti, cada día. Muy buena idea después de que subieron las bencinas ayer. Perdón, la alergia de septiembre me está matando. Pero, como es septiembre y estamos con Soledad Reyes. Oye, tú me contabas acá en el backstage entre medio sobre la portada. Que una portada preciosa, todo el mundo vaya a ver la internet. La verdad, las cosas, ya le dimos flores a la diseñadora. Pero hay un detalle particular, que no es de mi agrado, pero sí es del tuyo.
Sí, lo que pasa es que me gusta que, porque la portada, claro, está ella, sale Andrés Bello, sale Diego Portales y arriba sale O'Higgins y Carrera. Y la primera prueba, claro, estaba muy, uno de los dos más grandes, más sobresaliente, y yo dije, esto es un detalle de mente y de historiadora, pero los quiero a los dos del mismo tamaño y que ninguno sobresalga sobre el otro. Y así quedó, yo encuentro que está, sí, muy bonita.
No, está espectacular, en verdad. Y además tiene un buen cuadro de Javiera Carrera, si van a buscar a Google para encontrar diferentes versiones. Demasiado buen buena foto de José Miguel Carrera. No era tan
guapo.
No era tan Apolinio como en esa imagen, ¿eh? Para nada. Oye, entonces estábamos en ya la parte final, la vida en el exilio del campo casi para Javiera Carrera. Más allá de su rol público cuando va a la inauguración de la Universidad de Chile, ¿qué hizo durante esos años ella?
No, como digo, mucha familia, bueno, también tuvo una, se le murió un hijo tuvo una pelea el hijo Pío. Quedó viuda también.
Por segunda vez.
Sí. Y ahí, bueno, se enferma de cáncer, se viene a Santiago, ahí la cuida esta una nieta. Y ahí, bueno, los tres hermanos que habían, ella misma se había encargado esta comisión y repatriaron estos restos, estaban enterrados en la catedral. O sea, los tres hermanos, como bien generosos, decir, porque, o sea, lo que quedó de ellos, de hecho, me acuerdo una anécdota que el cráneo de José Miguel Carrera lo reconocieron por una tapadura de oro que se había puesto en Estados Unidos. Imagínate, así no. De que no se, te juro.
O sea, puede no ser él también.
Sí, pues. Hay versiones que dicen que lo que se enterró era porque este cráneo estuvo en el museo ahí en el Paico donde está la y después una señora argentina se lo llevó, se lo entregó a un pariente Díaz de Valdés, después estuvo en el museo histórico, bueno, cuento corto, después cuando se hizo un reportaje en un canal y la niña que lo había cuidado en el Paico dijo, ese no es el cráneo que yo cuidé porque ese tenía dientes y el que yo cuidaba no tenía. Como, bueno, y ahí estaban los tres enterrados a un costado de la catedral y cuando murió Javiera no se permitía que las mujeres fueran enterradas ahí. Y esta nieta dio toda una pelea, se movió pero cielo, mar y tierra y logró que Javiera, los restos de Javiera Carrera también
reposaran
ahí y ahí están bajo una frase muy triste que no sé si fue una idea terminar con algo tan penoso.
No, pero es parte de cuenta la historia, sí. Cuenta también lo que popularmente se conoce como el pago de Chile, que viene, hay harta cultura popular detrás de estas cuestiones que pasan en la historia.
Pero yo creo que también acá mucho la época, porque no solo son carreras, mira cómo terminó Higgins, mira cómo terminó San Martín, Pueyrredón, que era el gobernador también de la logia de ahí en Buenos Aires. Ninguno tuvo un final muy feliz, O'Higgins nunca pudo volver a...
No, pues O'Higgins murió exiliado en la hacienda Montalbán en Perú.
Sí, y de hecho cuando ya en el gobierno de Prieto estaban listas ya todas las gestiones para que volviera y le dio ahí un ataque y murió sin poder... San Martín lo mismo.
Es que es una época donde... Realmente, por eso se dice el pago de Chile, gigante, viene de todas estas historias que todos los próceres de la independencia, ninguno termina enaltecido como probablemente lo merece, solamente los honores los van a recibir después de muerto.
Sí, pues, totalmente. Y lo mismo también pasaba con Portales, incluso, bueno, y si uno va más adelante con Balmaceda, que... no sé,
es Balmaceda triste. Todavía es una figura histórica contestada.
Y tú sabes, por ejemplo, que en el cementerio general donde está que hay un mausoleo, hasta el día de hoy hay mandas, hay gente pidiendo favores, que me vaya bien la paz, o penas de amor, a Balmaceda.
¿A Balmaceda Fernández?
Sí, como un mártir.
¿En serio? Eso bueno, es uno de los periodos de aprendizaje institucional más importante. Oye, pero pues, volvamos al libro, que si no voy a empezar a volar, voy directo a 1924, yo me conozco. Si hay que tomarse un tiempo durante estas fiestas patrias para leer algo, es para leer probablemente Doña Javiera y la formación del Chile republicano. Una pregunta de cajón aquí. Frente a la historia de Doña Javiera, ¿tú crees que está subestimado su rol en la independencia y la historia de Chile?
Totalmente, sí, y está muy como, no sé si es caricaturizado, pero muy La Refalosa, que es una canción que escribió un folclorista, Rolando Alarcón, en los años 60, que ahí en su estrofa dice Javiera Carrera que bailaba La Refalosa, o lo de la bandera. Yo creo que su aporte, bueno, más allá de ser como es esta madre y esta hermana de estos tres carreras, sobre todo de José Miguel y del más chico, de Luis, todo lo que sufrió y todo lo que fue su vida, que fue, en el fondo, pagó el precio por haber sido la madre y la hermana de estos protagonistas que, vamos a volver a la... pero que también fue súper, para mi gusto, injustamente como tratado, ¿cachai? Ella, por ejemplo, llevó a José Miguel cuando seguían acá los españoles y él dijo, voy a ir a Estados Unidos a conseguir. Partió sin ni un peso, sin saber una palabra de inglés, logró hacer, y volvió con barcos, con, bueno, un montón de gente que eran como...
Que llegó a Argentina.
Sí, y militares que, en el fondo, como sin trabajo después de la guerra ahí con Napoleón, que Jorge Bochef, Miguel Breyer, bueno, y él trajo todo esto y nunca lo dejaron entrar a Chile con todo eso que que en el fondo cuál era, es como complicado ahí de entender, porque al final los dos querían lo mismo. Yo encuentro Higgins y Carrera, hay mucho también de personalidades, de egos distintos. Y Carrera, claro, era parte de algo como más criollo, por decirlo de alguna manera. Joe Higgs, de parte de algo más internacional, más complejo.
Miranda, ¿no? Los ilustrados, sí, de Inglaterra. Y siempre creo que la diferencia de eso es el mundo anglosajón contra el mundo español, básicamente. Porque José Miguel Carrera se forma en España.
Sí.
Y Bernardo Higgins
en Inglaterra, Londres, claro.
Llega a Cádiz, pero después se va a Londres, y eso cambia las trayectorias de vida de ambos, la gente con que se involucran, la capacidad internacional de O'Higgins. De hecho, probablemente por eso San Martín termina eligiéndolo a él por sobre a José Miguel Carrera.
Totalmente, pues sí, y era parte de todo este sistema. Piensa que Miranda, que dices tú, él lo conoció en Londres, que era su profesor de matemática.
Imagínate.
Y de ahí, y O'Higgins, bueno, que también ahí la incluyo entera la historia, que es muy triste, que le escribía unas cartas desgarradoras a este padre que nunca se las contestó.
Sí, pues no,
eso sí. Y ahí Miranda fue como que le abrió también las puertas a su casa, de su biblioteca, que era famosísima. Lo vio casi como el padre que no.
De hecho, ahí se supone que leyó gran parte de los ilustrados de la época, y por eso vienen, uno mira las cartas de Bernardo O'Higgins previos a ser director supremo, y hay una fuerte influencia liberal. Después lo que pasa es que cuando llega al gobierno, esa influencia liberal lo lleva a ser más paternalista y decir, en el fondo, no está preparado para estas instituciones, aun cuando hace bastante elementos de aquello, abole los mayorazgos, ¿no es cierto?
Sí.
Método Lancaster de educación. Pero hoy día no es O'Higgins, porque si no, yo me vuelo. Entonces, ¿cómo termina la historia de Javiera Carrera?
Bueno, termina ahí, como digo, después de todo este gran trabajo que hizo la nieta. Está enterrada, claro, en la catedral con su... Ella, bueno, también había dejado un testamento muy... ¿Y sabe a quién más favoreció? Bueno, a hijos, a nietos, pero a las dos empleadas domésticas que habían cuidado a los hijos mientras ella no estaba.
Sí. En el exilio.
Y pero con detalles, sí. El ropero para Petita, que era una así como...
¿Qué pasó con sus hijos?
Ahí hay, bueno, Santos, por ejemplo, ese no tuvo descendencia. Pío, este que murió. Hay uno que se hizo marino en Estados Unidos. Y tiene, bueno, toda esta descendencia, que hay un doctor, porque es el que tenía el cráneo, Héctor Díaz de Valdés. Y no me acuerdo se me fue con qué se casó esta nieta de ella, pero sí, tiene descendencia.
Todavía tiene descendencia en Chile, en el fondo, todavía
sí, hay sangre
de Carrera dando vuelta por el país.
Sí, pues yo investigando fui a la casa de una de mira, casi que te vaya a enojar conmigo, pero fui a la casa de Ana María Reed, que era pariente de ella, era la presidenta del Instituto José Miguel Carrera, murió el año pasado, y ella en el living de su casa tenía, lo vi con mi ojo, enmarcada, la carta que le mandó Higgins al padre, don Ignacio Carrera, cobrándole el gasto por el fusilamiento de Luis y Juan José.
¿La carta original?
Sí, que era la carta original. Ella la tenía ahí enmarcada en el living, y eso, bueno, estaba se regía por una ley española, no sé qué.
Eso causó mucho revuelo,
sí, sí. Y él murió dos meses después de eso, el papá.
No, y Higgins se llevó por falta de humanidad. Sí. No, fue muy duro. Esto.
Sí, durísimo.
¿Y tenía la carta original?
Sí, te juro, enmarcada en el living. No sé ahora dónde habrá quedado. Bueno, pero sí, ella presidía este instituto José Miguel Carrera, una señora muy entretenida, Ana María Reed.
Yo
sabía muchísimo.
Hoy día aquí en Directo Guerrero parto una misión de vida, el circuito logro de tener un museo de la independencia donde todas esas cosas puedan quedar curadas, porque la verdad es que la historia de Chile está repartida en campos, en familias. El Museo Nacional de Historia de Santiago es bonito, pero no está a la altura de lo que necesitamos para los historiadores de la independencia.
Totalmente de acuerdo.
Yo creo que tiene que estar en Concepción, además, lo digo al tiro.
Mira.
Ahí se firmó la independencia. La gente de Talca ahora va a empezar a mandar mensajes porque estaba en Concepción y en Talca en vivo, pero aceptamos. La base de la independencia está en Concepción. Para terminar, por favor, cuéntanos esa frase final que está.
La frase final que está sobre los restos de los cuatro hermanos ahí al costado de la catedral, que dice: la patria a los Carreras, agradecida de sus servicios, compadecida de sus desgracias.
Agradecida de sus servicios,
compadecida de sus desgracias.
Y con ese tono vamos a tener que invitar a la gente, y muchísimo más que leer en Doña Javiera y la formación del Chile republicano, de Soledad Reyes del Villar. Editorial Planeta, la pueden encontrar, ¿no es cierto?, en los mejores
librerías del país.
Es decir, bibliotecas del país, librerías del país, también en los portales de internet. Soledad, qué gusto.
Oye, sí, lo pasé, pero muy bien conversando contigo, Miguel.
Se pasó
muchas
volando
gracias,
la hora, así que quiero agradecerte por acompañarnos el día de hoy, en este día viernes de Directo al Grano, en Entrevista en Profundidad. Vaya a la librería ahora mismo, y aparte se están agotando. Soledad ha sido... Cada libro que saca Historia de Chile queda... Top 1 de bestseller de Wow. Es cierto, ella es muy humilde, una persona espectacular, muy simpática, pero vaya a comprarlo y aproveche estas fiestas patrias para leer un pedazo vivo de la historia de Chile. Así que con esto nos despedimos por esta semana, ya nos encontraremos el día lunes de vuelta. Ahora no se puede ir de Radio Agricultura, que tiene toda la mañana opinión. Ahora viene la gran Pepa Hoffman con La Voz de la Gente. Muy buen fin de semana a todos. Chao, chao.
Chao.
En Agricultura fue Directo al Grano, con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. BCI Seguros, junto a ti cada día. Y Ristorante Carmine, el legado de la cocina calabresa en Casa Costanera. Producción Laura Alburquerque.